Un, dos, tres, cuatro.
Celebramos el poder de la música. El magnético ritual que instaura el sonido. La sensualidad del ruido. Aquí comienza Radio al Cubo. Obsesiva y ecléctica melomanía en la era del ciberespacio. Al micrófono, Enrique Blanc.
¡Qué grande! Ima Sumac. Con esto iniciamos esta emisión de Radio El Cubo. Retomamos programación, después de una semana de haber estado en la cobertura de la Feria Internacional del Libro. Pero todavía tenemos un pie en Perú y vamos a hacer una especie de cierre, de recuento de lo que nos tocó ver, de algunas de las experiencias que tuvimos en esta edición de la FIL. Y a propósito de que por acá cuento con la presencia de Lucho Pacora, que es periodista musical, que viene directamente desde Lima y que todavía está por acá en Guadalajara, co-coordinador con quien les hablo en este micrófono del libro Sabor Peruano, Travesías Musicales, que publicó especialmente para esta ocasión, teniendo a su país, a Perú, como invitado, la editorial de la Universidad de Guadalajara. Si estuvieron en la FIL, recorrieron sus pasillos, se cruzaron con el stand de la Universidad de Guadalajara, quizás vieron este libro, Sabor Peruano, Travesías Musicales, e incluso quizás hasta lo compraron. Platicamos un poco sobre el libro y sobre la experiencia de Lucho, Lucho y la experiencia de quienes hablan en este micrófono, Enrique Blanc, de esta edición de la Feria Internacional del Libro, que me parece que con un invitado como Perú, que además armó un programa musical muy destacado, que me parece muy diverso en su selección, y también de mucha calidad. Bueno, creo que hay bastante tela de dónde cortar. Y antes que otra cosa, pues también darle la bienvenida, el reencuentro con mi operador Beto González, que está arribando en este momento. Alex Coronado ya deja el control técnico y operativo, se va a descansar merecidamente. Y pues bueno, Lucho, ¿qué tal? Qué gusto tenerte por acá en la cabina del 104.3 de FM.
¿Qué tal, Enrique? No, pues aquí encantado de la vida de estar en Guadalajara, la primera vez que estoy en esta ciudad tan increíble y que además ya con la comida, pues digamos que se echaron el corazón al bolsillo, ¿no? Con los peruanos, creo, en general.
Claro, bueno, digo, viniendo pues, de tu parte, es un cumplido porque en Perú también se come muy bien, yo sé. Hay una especialidad ahí que es el ceviche, que de alguna manera empata también con nuestro gusto por este platillo. Uh-huh. Son distintos en su receta, en su elaboración, pero bueno, tienen algunas constantes como lo es la acidez pues, de limón, por ejemplo, ¿no? Nosotros acá nos gusta un poquito más el picante que a ustedes, pero bueno, algunos ingredientes, obviamente el marisco, ¿no? Que el pescado, el marisco, que también forma parte de su gastronomía.
Sí, de hecho me sorprendió bastante la calidad y la variedad de platos que usan pescado, mariscos aquí y de tan buena factura además, ¿no? Es como toda esta herencia también prehispánica nuestra, de nuestras culturas que nos heredaron pues todos esos alimentos maravillosos y que seguimos disfrutando hasta ahora, ¿no?
Claro, claro. ¿Cuál es tu, digamos, si te invito a que hagas un recuento un poco de tu experiencia? Estuviste no durante toda la feria, sino te tocaron 4 días aproximadamente pues, de feria. ¿Cómo viste la Feria Internacional del Libro, la participación pues, de tu país, Perú, etcétera?
Pues bastante bien, ¿no? Me parece que la feria en sí me gustó muchísimo, la forma en cómo está propuesta, desde incluso lo espacial, ¿no? La curaduría, el diseño de los stands, el recorrido es muy fácil, es muy cómodo, eso también me pareció súper interesante. Y bueno, el hecho también que haya sido una edición híbrida, donde no pues, se exponga tanto, yo creo que le dio el plus de que podías recorrer fácilmente los stands con un tiempo prudente, ¿no? Como para poder revisar lo que había y seguir avanzando hacia el siguiente, pero a veces pasa que en las ferias cuando son demasiado grandes también uno se pierde y a veces no termina viendo cosas que por ahí podían haber sido muy interesantes. Y lo de Perú, pues sí, o sea, lo de Perú estuvo increíble la cantidad de presencia que ha habido este año, en esta edición en particular, y eso es una alegría, ¿no? Siempre poder ver que nuestras culturas pues están ahí compartiendo una vez más un espacio y una voz y la música, las artes también. Justo ayer estaba hablando con un artista de una tradición muy antigua del mundo andino, que son las tablas de Sarwa, sí, que son una especie de digamos, narrativas que se dibujan en escenas, en tablas así alargadas, ¿no? Uh-huh. Son como unos libros, digamos, muy antiguos, que no se dibujan en papel, sino en pedazos de tablones que ellos preparan. Y en general sí, yo creo que la experiencia de estar aquí en este contexto en particular, en el bicentenario de mi país también, y siendo invitado pues de la Feria de Guadalajara, pues es una alegría muy grande.
Muy bien, Lucho. Y bueno, pues abrimos con Ima Suma, con un personaje, digamos, central de la música peruana. De hecho, el texto que cuenta su historia, que narra su trayectoria, es el texto que abre, después del prólogo de Susana Vaca, el libro Sabor Peruano, ¿no? ¿Qué nos cuentas de Ima Suma?
Uf, que no contar de Ima, es como uno siempre hace el paralelo, ¿no? Entre Bjork y Ima Sumac, porque tuvieron unas carreras muy, o sea, una calidad vocal fuera de lo común y también unas propuestas que llegaron a ser bastante arriesgadas, incluso para los estilos en los que de donde salía Ima Sumac, ¿no? O sea, ella en particular, pues, venía del mundo más folclórico en primer lugar y luego pasó al ámbito un poco más académico, pero esa fuerza y esa potencia que pudo ella expandir a partir también de su vinculación con Moisés Vivanco, que fue, digamos, su mentor, luego su pareja. Y y era además el que siempre la acompañaba en los conciertos, ¿no? El pianista. Sí. Entonces yo creo que ella, de hecho, tuvo un episodio muy importante. Bueno, él con Moisés y Cholita Rivero, que era una cantante también peruana de esos años, estoy hablando de principios de los 40, tuvieron, digamos, un momento muy especial aquí en México, porque vinieron invitados por el presidente Manuel Ávila Camacho para estrenar en el Palacio de Bellas Artes su nueva formación, que era un trío llamado Incataki.
Sí, claro. Hay un disco que se llama también Incataki, ¿no?
Y fue importante porque, digamos que lamentablemente, ella no fue muy bien recibida, su propuesta, digamos, de ellos en general, no fue muy bien recibida en Perú, en el sentido de que se vivía en ese momento, en Lima sobre todo, un revival así del indigenismo, ¿no? De, digamos, recuperarle toda esta herencia, pues, artística, musical, cultural de las comunidades andinas, sobre todo. Pero paradójicamente los que impulsaron ese movimiento, pues, eran gente de clase media y clase alta, ¿no? O sea, artistas, gente de élite, digamos, cultural allá. Entonces había esa especie de una especie de inconsecuencia ahí, con un quiebre que, claro, los volvió a ellos muy puristas en el tema. Entonces, al escuchar, pues, una propuesta como la de Imi, la de Moisés, que más bien trascendía, usaba esos elementos sonoros de la música andina para transformarlo, ¿no?, al lenguaje de esa época, que era, digamos, mucho más moderno, tenía de jazz, tenía de música clásica, y luego incluso se pasaron después al mambo, que estaba de moda en esa época.
Como esto que recién escuchamos.
Exactamente, ¿no? Y con estos resultados, pues, como hemos visto, que es increíble, una maravilla, ¿no? Claro. Y eso fue importante, porque aquí en México fue que ellos se pudieron comprobar que en realidad no estaban equivocados, pues, porque ese show que hicieron ahí en el Palacio de Bellas Artes, nada menos, también, les permitió entender de que eso que estaban proponiendo tenía una importancia que merecía, pues, un mayor esfuerzo todavía para poder expandirse y conseguir un espacio, ¿no? Como la gente también aquí, bueno, los mexicanos en general, para recibir a los músicos, son el mejor público que se pueda tener, creo, en este continente.
Oye, bueno, y finalmente, bueno, pues, digamos, Ima Sumac después triunfa también en Estados Unidos. Hay incluso, ahí tú mencionabas al trío, que después también entra en un episodio un poco oscuro, ¿no? A manera de trío y de infidelidad, ¿no? Con Moisés, Cholita e Ima, que eso se cuenta en este texto que abre el libro Sabor Peruano. Y yo recuerdo que por parte de la Universidad de Guadalajara había por parte de quien produce los eventos, había intención de armar una especie como de homenaje a Ima Sumac, que de alguna manera se dio, porque Silvia Falcón es una alumna que ha desarrollado su carrera con la vista y con el ejemplo de la manera en cómo Ima Sumac trabaja la manera de cantar, ¿no?
Sí, de hecho, esa es una de las cosas de las que se habla en el libro, ¿no? Todo esto que estamos conversando, porque hay una, digamos, trascendencia de este tipo de artistas a lo largo del tiempo, y un poco lo que hicimos, ¿no?, al estructurar la idea del libro, además, que abarcar, pues, 100 años de música de un país tan, además, pluricultural como es el mío, con 44 lenguas, pues, nativas, que cada una obviamente tiene su propia manifestación cultural, su propia música. Fue un rato muy interesante, ¿no?, al final, y justamente la idea era como presentar a los pioneros, presentar, digamos, a estos próceres de cada una de las corrientes musicales que fueron importantes, ¿no?, en mi país en los últimos 100 años, para entablar luego un diálogo también con las nuevas generaciones, ¿no? O sea, hablar de Silvia Falcón, de Lorena Blume, de Lala, de Danitze, de Alejandro y María Laura, y así,
Rosa,
sí,
claro,
La Zorra Zapata, o sea, puedes estirar así media hora hablando de, claro, de toda esa gama de cantoras, además, ¿no? Que es, de hecho, es una parte importante del libro, está dedicada a ellas.
Sí, claro, hay un texto ahí de Raúl Cachay, ¿no?
Sí. Entonces está Chabuca Granda, está Pastorita Guaracina también, que ha sido una extraordinaria cantante de música tradicional andina, ¿no? De la parte central del Perú, que tuvo además un episodio maravilloso en Corea del Norte, nada menos.
Ay, wow, okay.
Hay unas anécdotas así maravillosas que se cuentan en el libro también. Y yo creo que eso en particular fue importante de observar y de poder reunir toda esa información, ¿no? Ahí.
Pues ya que hablabas de las nuevas generaciones, hace no mucho, en el marco de la Feria Internacional de la Música para Profesionales, en fin, tuvimos aquí a Lorena Blume, que es sangre nueva, joven, muy joven de hecho, quien vino a mostrar también como su propuesta. Y vámonos con algo de Lorena Blume, lo que tenemos aquí de su álbum Cuchara Chueca, se llama Caribeña, en Radio El Cubo.
Caminé triste por la vereda y me crucé con un tren. Me chancó una rueda y me empecé a sentir bien. La historia no iba tan negra, pero era de necesitar un poquito de afuera para poder armonizar su paso de caribeña. Lo volví a ver pasar.
but you need me. Nobody's gonna win. Nobody's gonna win. Esta princesa tiene poder, condición de Inca. Eso no es un truque, así que no arremete. No soy un juguete, no tengo voz, no tengo elección. Sigo órdenes de mi señor. Nah, caja mutaña, ya hay un make it be happy, wagni. Ama pantacho, ni un jawira, jucha, llevar mi katu. Ama, hay jucha, guaychu. Deja a hincha, ni chasga. Ya ni chasga. Ama, hay chucho, manda pipas, juicoso, sa, hay quita. Ama pantacho, jato, camacho, chuca, ni.
Pues ahí está esto que escuchamos, lleva por título Chayanne Coricoca, es algo de lo que nos presentó en el Foro Field, de hecho, sí recuerdo haber escuchado este tema en particular. Renata Flores, que es una exponente pues, del hip hop, cantando en quechua y también en castellano, que comentaba aquí yo con Lucho Pacora, que nos acompaña esta tarde por acá en Radio Al Cubo, que me gusta mucho la producción, que me gusta mucho cómo suena en disco, pero que todavía me parece que el dominio del escenario, digo, tiene 21 años, pero es una promesa tremenda, ¿no?, hacia futuro.
Sí, el caso de Renata es bien especial por no solo su juventud, sino también reapropiación y esta valoración de la identidad andina en este caso, ¿no?, del quechua como idioma, que es un idioma oficial, es el segundo idioma más importante de mi país, el más hablado también, y que sin embargo no está digamos dentro de las políticas de Estado, no se enseña en los colegios. Entonces tener una cantante tan joven que está apostando por digamos mostrar su propia identidad y ponerla además en la vanguardia de los tiempos con estos nuevos sonidos y las musicalidades del trap, por ejemplo, sí. Me parece que ha sido muy interesante, ¿no? O sea, de hecho hay ya un pequeño movimiento también de artistas, sobre todo el hip hop, que están apelando al quechua, se están como asumiendo nuevamente su propia identidad para empezar a expresarse en esa lengua.
¿Como quién, Lucho? ¿Tienes ahí algún otro nombre?
Sí, está... se me acaba de olvidar ahorita el... Sí.
Bueno, ya te acordarás. Pero a ver, te tocó estar en uno de los, o sea, que de los conciertos.
Liberato, ¿sí?, Cani, ya me acuerdo.
Liberato Cani.
Sí. Okay. Es Liberato otro Cani. Otro rapero que también canta en quechua.
Más hacia el hip hop, digamos.
Más hacia el rap más noventero, más clásico, ¿no? Okay. De Chicago, así de Nueva York, old school.
Claro.
Pero sí, cantado en quechua íntegramente.
Digo, es que ahora digo, la verdad es que las plataformas que nos ofrecen música, pues a través de ella siempre se puede como llegar de una manera muy fácil a casi cualquier sonido, ¿no? Entonces eso vaya, nos pone a la mano esta grandísima oferta, sea del país que sea. Te tocó estar en un concierto en el Foro Field. ¿Cómo, qué concluyes? ¿Qué sentiste? ¿Cómo viste? ¿Qué te gustó? Tú estuviste el sábado en el de Canaco y el Tigre, ¿no? Uh-huh.
No, pues que es el que el público mexicano es el mejor de todos, de todas maneras, ¿no? O sea, la cantidad de gente que había y más allá de eso, la entrega, digamos, el el placer que se nota, pues, en cómo disfrutan la música y cómo experimentan, pues, los conciertos en vivo, me parece extraordinaria, ¿no? O sea, fue muy chévere, además, ver mucha gente local cantar las canciones de una banda que en Perú ni siquiera es mainstream, ¿no? O sea, es como de la escena alternativa, es una banda muy importante de mi país y de la ciudad donde vivo, que es Lima, sí. Pero que tampoco es que sea super mainstream o que todos los peruanos la conozcan. Y ver que aquí, pues, el público de Guadalajara coreaba las canciones, gritaban. Creo que nunca he visto chicas gritar tan fuerte para una banda.
Mira,
okay. Porque tipo en cada parte, imagino, pues, las que se sabían o las partes que les parecían más increíbles, pues se lanzaban unos gritos muy chéveres, ¿no? O sea, eso fue. Eso en particular me llamó mucho la atención y que también lo he podido vivir en otras ocasiones. Bueno, la vez que vine con un par de bandas también que manejaba en esa época, que es Moldes y El Hombre Misterioso.
Sí.
Tuvimos unos shows en el Festival Marvin y también fue la misma experiencia, ¿no? De ver, claro, un público muy entregado, muy atento, muy como con ganas de escuchar cosas nuevas y sin tener ningún tipo de filtros, ¿no?, al respecto. Y eso en particular yo creo que es un gran es una característica muy, muy chévere de aquí de México.
Ya que los nombraste, fíjate que nos faltó traer música de Moldes, pero bueno, suenan aquí en este programa a menudo. Ya pronto tendremos algo, porque están trabajando ya en un nuevo material, ¿verdad? Según sé. Bueno, yo te cuento que yo estuve en dos de los conciertos, uno el inaugural conduciendo la presentación de Nova Lima, que fue de verdad espectacular, una agrupación que maneja el escenario, pues, de una manera brutal, y también en la noche de la cumbia, ¿no? Con los Mirlos, que no pudiste llegar esa noche porque tuviste una odisea entre aeropuertos y como a veces le pasa a la gente, pero bueno, ya estás acá curado de espantos, y no pudiste llegar a ver a los Mirlos, que fue una noche también de fiesta, de cumbia, de bailongo, muy sabrosa, pero también me gustó mucho la experiencia de poder ver algunos de los conciertos en streaming, caso particular el de Canaco y el Tigre, que ya a veces también el trajín de la feria agota, y también una noche antes vi el concierto que te comentaba yo, que me pareció un poco breve, porque también Renata Flores, pues, tiene un repertorio todavía no muy desarrollado, y también lo vi por streaming, ¿no? Y había también la posibilidad en algún momento, en algunos trayectos, pues, de manejo, pues, escucharlo directamente a través de Radio Universidad, pues, de Guadalajara, que creo que eso ayudó también a que la gente que no se podía desplazar, o que incluso el día de los Mirlos me tocó ver que afuera del Foro Fil había otra fiesta ahí en la esquina de Avenida Las Rosas y Mariano Otero, ¿no? Todos aquellos que podían presenciar el concierto en la gran pantalla que siempre está ahí, pues también estaban con su fiesta particular, ¿no? Disfrutando, y creo que, bueno, de esa manera, si bien la pandemia no permitió a todas las personas estar en el Foro Fil, bueno, había opciones para poder verlo, y la verdad que también verlo o escucharlo desde casa fue una gran opción en esta edición, Lucho. Vamos con algo de otra exponente joven, ¿no? Se trata de Danitze. Si quieres, coméntanos algo sobre Danitze y después escuchamos esto que se llama Detén el Fuego, mi estimado Alberto, para también, ella no estuvo presente, obviamente, en el programa que ofreció la Feria Internacional del Libro, pero pues está destacando en el horizonte de la canción contemporánea allá en Perú.
Sí, de hecho, Danitze pertenece justo a esta generación donde está Lala, donde está Alejandro y María Laura, que son los artistas de, digamos, indie folk que empezaron a hacer ya una carrera desde hace varios años y que la han venido sosteniendo a pesar de las dificultades, ¿no?, de tener una audiencia tan pequeña en Perú. En Perú pasa mucho eso, ¿no?, que hay mucha música, mucha variedad, mucho talento, y al mismo tiempo hay poco público, ¿no?, porque no hay no tenemos, pues, lamentablemente, unas políticas de Estado que hagan que ese tipo de manifestaciones culturales tengan espacio, tampoco por el lado privado de las radios, etcétera. Entonces hay toda una problemática ahí que impide que eso pueda crecer aún más, pero aún así, a pesar de todos estos contratiempos, siempre, siempre se ha hecho música en Perú, y yo creo firmemente, y no porque sea peruano, de que como con la comida, ¿no? De que, pues, ahí, claro, hay mucho como para descubrir y para disfrutar finalmente.
Vamos con Danitze, esto es Red del Cubo.
Radio al Cubo, pero mucho más allá de la radiofórmula. We'll be right back.
Bien, y esto que escuchamos se llama El sueño de Octavio, de la agrupación Hit La Rosa. Pues hace rato hablábamos pues, de los mirlos, herederos de esa tradición de la cumbia amazónica, de la cumbia psicodélica, Lucho.
Sí, de hecho Hit La Rosa es sin duda en este momento uno de los proyectos más interesantes de música tropical en mi país. Y también porque están investigando, están explorando y recuperando también sonoridades de no solo del mundo amazónico y de la cumbia, sino también del mundo andino, uh-huh. los carnavales, de mucha tradición, ¿no? musical que hay allá, y yo creo que le están dando además una envoltura psicodélica que hace que su propuesta sea tan, tan potente, ¿no?
Claro, además digo, una peculiaridad que hay que subrayar, que es el hecho de que están liderados por una mujer, ¿no?
Sí, Chasca.
Chasca, exactamente, el nombre de ella. A mí me tocó verlos en el Selvámonos, en este festival en Oxapampa. ¿Eso es en qué zona de Perú?
Oxapampa es la ceja de selva, es justo el límite uh-huh. donde terminan los Andes y comienza la Amazonía, ¿no?
Claro.
Un gran lugar, además.
Sí, 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 increíble, ¿no? En una cierta altura, ¿no?
Sí, no está tan alto, no está eso tan está alto. Como un poco como acá, como a 1,200 o así.
Claro, recuerdo un poco ese viaje en donde previamente a subir al autobús que nos iba a llevar por no sé cuántas horas de Lima hasta Oxapampa, nos recomendaban que compráramos unas pastillas para no sentir la altura, el mareo de la altura, ¿no? Afortunadamente yo no tuve problemas, pero sé que mucha gente, porque subes y después creo que desciendes, ¿no?
Es que justamente para cruzar los Andes hay que llegar a la parte más alta, que es Ticlio, que está a 4,850 metros. Nada menos,
claro.
Y que obviamente mucha gente pues llega ahí uh-huh. y se le da vuelta la cabeza, el cuerpo y los pies, ¿no?
Exacto. Bueno, afortunadamente no. Yo creo que de ida pasé dormido, ¿no? Dije, no, ni me voy a despertar para no tener que...
Esa es la mejor opción, de hecho.
Pero de regreso sí paramos. Me acuerdo que comí una sopa muy parecida al menudo en México, con pancita, ¿no?
Ah, claro. Sí, te dieron
igual con cebolla y la verdad es que no es un platillo que me guste mucho, pero fue el que ordené y ni modo, ya comí eso, tenía mucha hambre, en fin. Y vamos que ahora pues con los mirlos, que es una de las instituciones en este campo.
Sí, una de las bandas históricas de la cumbia amazónica precisamente, ¿no? Y que han tenido una larga trayectoria y que de hecho es la banda en este momento que más está girando, o sea, la banda de esa generación de los 60 que está girando por fuera de Perú, que ha tenido pues una carrera muy sólida a lo largo del tiempo y que han sabido pues trabajar muy bien toda la familia Grandes Fernández, que son los que lideran pues esta agrupación emblemática, ¿no? De la cumbia peruana.
Estaba buscando aquí el texto sobre los mirlos.
Está el texto sobre los Wemblers.
Ah, claro,
que
exacto.
Es otra banda pionera también, exacto, de hecho un poco anterior a los Mirlos, claro. Por eso un poco decidimos incluirlos a ellos, porque además es una banda también desconocida, lamentablemente, y uh-huh. que recién los últimos años antes de la pandemia tuvo, digamos, un renacimiento gracias a también el apoyo de Olivier Conan, que es precisamente el que escribe además este testimonio, ¿no? Sobre su vivencia con este grupo. Que además, bueno, para los que no lo conocen, Olivier es el que produjo los discos de Roots of Chicha, claro. Que se convirtieron pues en la ventana por la que mucha gente, sobre todo el mundo anglo, pues se enteró de lo que había en el Perú, bueno, la punta del iceberg, ¿no? De la música tropical peruana.
Como los Buenavista Social Club, pero de la chicha, ¿no? Uh-huh. No, es que ya recuerdo que a los Mirlos se les menciona o se aborda su trayectoria en este texto La Revolución Invisible de la Chicha, ¿no? De Efraín Rosas, uno de los autores que participa en Sabor Peruano, Travesías Musicales, el libro que publicó la editorial de la Universidad de Guadalajara y que, bueno, como ya lo comentábamos en la presentación, este libro también se va a publicar en Chile por la universidad.
La UPC, sí, se publica en Perú, en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
Okay.
Yo calculo que en poco tiempo ya debe estar empezando a circular también por allá y va a ser una gran alegría pues también que los mismos peruanos sepan la música que tienen, que lamentablemente eso no pasa mucho y una de las motivaciones que tuvimos, ¿no? al emprender, digamos, este viaje, este recorrido por la música peruana, fue también pensando en devolverle un poco a mi país su propia cultura, ¿no? Y que conozcan pues la riqueza musical que tenemos.
Pues vámonos con los Mirlos, que estuvieron por acá en Guadalajara y dieron un conciertazo. Yo vi a Paco Navarrete ahí transformado con la cumbia amazónica y a otra serie también, pues de buenos amigos que estuvieron por ahí en un concierto que transmitió, bueno, que condujo Jorge Triana, ¿no? Especialista también en el tema. Vámonos con lo que se llama La Muchachita de Oriente, son los Mirlos en Radio El Cubo.
Muchachita del oriente, mujercita de mi amor, siempre sonriente, tú vienes a bailar. Muchachita del oriente, mujercita de mi amor, siempre sonriente, tú vienes a bailar. ¡Oh, oh, vaya! ¡Rico sabor! De mi amor, siempre sonriente, tú vienes a bailar. Muchachita del oriente, mujercita de mi amor, siempre sonriente, tú vienes a bailar. Muchachita del oriente, mujercita de mi amor, siempre sonriente, tú vienes a bailar.
Bien, esto fue Muchachita de Oriente con los Mirlos. Ya para cerrar, Lucho, pues qué placer tenerte por acá hoy en Radio Universidad. Ya sé que ya marchas mañana a tu país, a Perú, pero te llevas sabor peruano, travesías musicales.
Sí, me llevo el sabor peruano y me llevo el sabor tapatío también, okay. Que me pareció extraordinario. Así que muchas gracias a ti, Enrique, por todo el apoyo, bueno, la gente de la universidad, de la editorial también, por habernos ayudado, ¿no?, a hacer esto realidad, y a todos los escritores que colaboraron, toda la gente que está involucrada en este librito, ¿no?, que lo estamos entregando, pues, para seguir uniéndonos, ¿no?, a nuestras culturas, que siempre han estado tan cerca, siempre estamos tan hermanados ahí, así que es una gran felicidad, pues, haber podido tener la dicha de poder estar aquí para presentar ese libro.
Claro, ya nos comentarás qué impacto tendrá El Sabor Peruano, Travesías Musicales, publicado por la editorial de la Universidad de Guadalajara y también por la editorial de la UPC, allá en Lima, entre tus paisanos, ¿no?
Sí, 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 se va a publicar ahí. Y bueno, también está en digital, claro, ya en la web de la editorial de aquí de Guadalajara, ¿no?
Exacto. Lucho, pues qué gusto. Vamos a cerrar con algo de Ima Sumac, una vez más, ¿te parece?
Así, por favor.
¿Qué tenemos, Guayno? ¿Qué nos habla sobre esta pieza y sobre este estilo musical en particular, muy también muy representativo de Perú, ¿no?
Sí, de hecho, uno de los lugares donde se ha desarrollado mucho el Guayno, y digamos históricamente, ha sido la parte de la Sierra Central de Perú, sobre todo en el Valle del Mantaro, que es además una zona fundamental para la música no solamente andina y folclórica, sino incluso, por ejemplo, para la cumbia, ¿no? O sea, de hecho, el primer lugar donde se grabó por primera vez una cumbia en Perú fue en 1964, en Huancayo, que es justamente, digamos, la ciudad más importante de toda esa región. Y de hecho fue una cumbia, un cover de una cumbia colombiana del tema El Pescador, que además es tan uh-huh. emblemático allá. Entonces el Valle del Mantaro y el Huayno en particular es una manifestación, sí, más del mundo andino, ligado, uh-huh. digamos, a las festividades de fertilidad, a los rituales de la siembra, de la cosecha, porque hay que entender que el mundo andino está muy ligado, está íntimamente ligado a su entorno natural, y también a la celebración de la tierra, ¿no? Que nos da claro. tantas cosas. Entonces, una de las particulares del Huayno es que también tiene una cadencia muy marcada de unos patrones rítmicos que van a poder notar aquí en la interpretación de la gran Ima Sumac, que es bien complejo en realidad, ¿no? Entonces, y tiene también al mismo tiempo unas danzas muy marcadas, donde el zapateo es un elemento importante y donde también las cuerdas entran ahí a darle una forma muy especial a esta manifestación que pervive hasta ahora y de hecho es uno de los géneros que más se escucha a nivel nacional.
Claro, pues con esto nos despedimos. Guayno con Ima Sumac. Pásenla bien.
Aquí termina Radio al Cubo. Sintonízanos de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde en el 104.3 de FM. Una producción de Enrique Blanc para Red Radio Universidad de Guadalajara. ¡No!